La Voz de América presenta.
Reapertura de un centro de detención para menores le cuesta críticas a la administración Biden. Inmigrantes marchan para exigir a los demócratas que cumplan sus promesas. Además, en fase de investigación se encuentra medicamento que podría ser la cura para el coronavirus. Y aumenta la cifra de muertos por la crisis carcelaria en Ecuador. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Fuertes críticas rodean a la Casa Blanca tras la reapertura de un centro temporal para menores no acompañados que llegan a la frontera. También hay escepticismo entre legisladores y organizaciones defensoras de los inmigrantes. Con nosotros está Jorge Agobián, quien tiene todos los detalles. Jorge, ¿cuál ha sido la reacción de la Casa Blanca?
Yasmín, la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que la administración Biden escogió entre dos posibilidades y eligieron, según dijo, la opción intermedia. Estaban entre dividir o separar familias que llegaban a la frontera y regresar a menores a Centroamérica o a México, o permitir que una vez que estos menores tengan contacto con la patrulla fronteriza, de permitirles que vayan a estos centros temporales de reasentamiento, asegurando que allí tienen asistencia médica y educativa.
This is not kids being kept in cages.
La Casa Blanca se defiende de las críticas que le rodean por la reapertura de un centro de reasentamiento temporal en Texas para recibir a menores no acompañados que llegan a la frontera.
Good afternoon.
La portavoz del presidente Biden aseguró que los menores no serán encerrados en jaulas, una política que fue duramente criticada durante las administraciones de Obama y Trump. La Unión Americana de Libertades Civiles instó este miércoles a la Casa Blanca a brindar transparencia.
Las organizaciones independientes y los abogados deben tener acceso para monitorearlos. Deben ser administrados por proveedores responsables sin fines de lucro y deben cerrarse tan pronto como lo permita la salud pública.
Según datos oficiales, 6.800 menores estaban bajo la custodia del Departamento de Salud hasta el 18 de febrero. Los funcionarios de esa cartera dijeron a La Voz de América que estos números cambian día a día y que esperan que la mayoría de los niños sean puestos bajo la tutela de patrocinadores adecuados en un periodo de 30 días. Según la ley estadounidense, los menores no acompañados que llegan a la frontera a solicitar protección deben ser puestos bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados hasta que sean transferidos a sus familiares u organizaciones, mientras sus casos son procesados ante un juez de inmigración. Legisladores del ala progresista del Partido Demócrata, como Alexandra Ocasio-Cortez, criticaron la medida.
Esto no está bien, nunca ha estado bien y nunca estará bien, no importa el gobierno o el partido.
Republicanos como Marco Rubio también reaccionaron a la posibilidad de que otro centro para menores en Florida sea reabierto, asegurando que la medida significaría encerrar a niños en jaulas.
Y en medio de las críticas, hoy senadores en el Congreso presentaron un proyecto de ley que dibujará o delineará los lineamientos para lo que será la protección de estos inmigrantes en centros del gobierno de Estados Unidos. Al mismo tiempo, las autoridades del Departamento de Salud aseguran que cuando sea posible, debido a las restricciones de la pandemia, permitirán que oficiales electos visiten los centros en la frontera. Yasmín.
Tema polémico este, Jorge. Manténnos informados. Gracias. La sede nacional del Partido Demócrata fue hoy el punto de encuentro de miembros de organizaciones proinmigrantes, quienes marcharon en la capital del país exigiendo que sus integrantes cumplan con las promesas que le han hecho a esta comunidad. Diva Lizeth Cash estuvo con ellos.
Los vecindarios del Capitolio Nacional escucharon las voces de decenas de personas que reclaman al Partido Demócrata que cumpla con las promesas que durante la campaña se hicieron a las minorías, las cuales enfrentan una crisis de salud, financiera y económica en medio de la pandemia.
Los inmigrantes y las comunidades de color entregaron la victoria al Partido Demócrata en la Casa Blanca y también en el Senado. Y en este momento, ya más de un año en esta pandemia, las comunidades inmigrantes necesitan protecciones permanentes y es a través de ciudadanía.
Además, manifiestan su descontento por la falta de cobertura que tiene la propuesta de reforma inmigratoria presentada la semana pasada por el presidente Joe Biden. Ella es Rosemary, cruzó la frontera sola a los 8 años, pero no alcanzó a ser incluida en el programa de DACA.
Yo soy humana, yo quiero ser alguien en la vida. Yo no vine aquí para estar sentada, yo vine aquí para lograr mis sueños y estar con mi familia.
Además, los manifestantes interceden para que otros perfiles sean incluidos en la reforma inmigratoria.
Más jóvenes, más gente como nuestros padres, más gente como los que han cometido algún crimen que aún les merecen.
Con esta marcha se completan dos manifestaciones en la capital de Estados Unidos esta semana. Y según las organizaciones, aunque el centro de la ciudad se encuentra militarizado, seguirán llevando sus reclamos hasta los lugares más representativos y más cercanos al Capitolio Nacional. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Por temor a ser deportados, inmigrantes indocumentados en Estados Unidos están evitando ser vacunados contra el COVID-19. Así lo afirman organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes además han identificado que la falta de acceso a las plataformas digitales es otro de los mayores obstáculos. Ahora nos conectamos con José Pernalete, porque la vacuna de Johnson & Johnson ya está en revisión por parte de la FBA. José, ¿qué se puede esperar entonces?
Así es, Yasmín, en los próximos días podremos tener entonces respuesta en Estados Unidos por parte de la Junta Independiente de Expertos de esta agencia federal para autorizar la disposición de esta nueva vacuna, que sería la tercera aprobada por parte de las autoridades estadounidenses. Recordemos que la vacuna de Johnson & Johnson es de una sola colocación, lo que puede facilitar mucho lo que es la distribución de esta fórmula. Veamos el reporte sobre el temor de los inmigrantes ante la vacuna.
De acuerdo a estadística de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los inmigrantes, así como la comunidad afroestadounidense, son los grupos étnicos raciales más afectados por la pandemia en Estados Unidos. De hecho, organizaciones a favor de las libertades cívicas advierten sobre la falta de acceso a la vacuna por parte de grupos sociales provenientes de otros países y que forman parte de la fuerza laboral en zonas apartadas de la nación.
Muchos tienen miedo porque no tienen la educación, información necesaria. Otro es la tecnología, que todo es por línea. La conectividad aquí en nuestras áreas rurales es muy mala. Entonces, también el lenguaje, y por eso la colaboración que hemos formado con el condado y con los rancheros ha sido tan empoderante.
Trabajadores hispanos del campo en Estados Unidos valoran las campañas de información en sus lugares de labor acerca de la necesidad de inmunización.
Nosotros que trabajamos desde que todavía no sale el sol hasta que se oscurece, entonces llegamos cansados a la casa y luego entrar a internet, estar esperando en el sitio, hacer línea por teléfono, es algo pesado.
Además, esta población teme por su estatus inmigratorio, particularmente cuando deben buscar información sobre las vacunas y pruebas de detección en los hospitales.
Y si nos da pendiente, pues que empiecen a tomarnos algún tipo de datos y el día de mañana, Dios no lo quiera, llegue a nuestra información a migración.
De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos se han vacunado a unas 65 millones de personas. Con la autorización de Johnson & Johnson sería aproximadamente 20 millones de dosis que se actualizarían a esta cifra. Yasmín.
José, gracias por la información. Mientras tanto, avanzan las fases de investigación de un medicamento que podría llegar a convertirse en una cura para el COVID-19. La plitepsina se encuentra en fases de prueba en Reino Unido, mientras que en Nueva York investigan si el fármaco podría funcionar para bloquear la reproducción del virus. Laura Sepúlveda nos explica.
En tercera fase de prueba se encuentra el Reino Unido para comprobar los efectos de la plitidepsina, un antiviral creado por la farmacéutica española Pharmamar, que según dice su gerente de preclínica, ha demostrado una reducción de la réplica viral en los pulmones mediante tratamiento profiláctico. Son varias las instituciones internacionales que participan del estudio, como Mount Sinai, la Universidad de San Francisco y el Instituto Pasteur. La Voz de América habló con el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de Mount Sinai en Nueva York, quien ha estudiado de cerca el medicamento.
Las proteínas que vimos que eran importantes para que el virus se pudiera replicar, buscamos si existía algún inhibidor conocido, y con eso pues probamos una serie de inhibidores de distintos factores, proteínas celulares que son importantes para el virus. De hecho, el más potente fue la pitidepsina.
El medicamento de administración intravenosa, no disponible en farmacias, que ha demostrado, según García, ser efectivo en el bloqueo del crecimiento de células cancerígenas, parece cumplir la misma función frente al virus.
Cuando se tratan células con este medicamento, se vuelven refractorias a la replicación del virus, y si el virus ya no se puede replicar, pues se para la infección, y si se para la infección se puede parar el desarrollo de la enfermedad.
Con los resultados de la tercera fase de prueba de investigación clínica en el Reino Unido, ensayo para el que se reclutarán 600 pacientes, científicos podrían avanzar en la aprobación de la pitidepsina en diferentes países como antídoto contra el virus, para el que se requeriría una dosificación y administración distinta a la actualmente empleada en Australia para el tratamiento del mieloma múltiple. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y pasando a otra información, Estados Unidos tiene nueva representante ante las Naciones Unidas. Con apoyo bipartidista, Linda Thomas-Greenfield fue aprobada para el cargo, que es vital para el regreso del país a la diplomacia internacional. Bueno, pero para entender quién es la nueva embajadora, vamos con Jacopo Luzzi, porque Jacopo nos va a explicar qué significa esta confirmación de Greenfield.
Yasmín, estamos hablando de una veterana de los asuntos exteriores con más de 35 años de experiencia que había renunciado durante la presidencia Trump. Su confirmación fue aclamada por demócratas y defensores de las Naciones Unidas que habían lamentado el enfoque unilateral de la presidencia Trump-Pence hacia las cuestiones internacionales. Según expertos, es la persona justa para el cargo y trabajará con los aliados de Estados Unidos para enfrentar los desafíos comunes. A pesar de las objeciones de algunos senadores republicanos que retrasaron la votación, la embajadora Linda Thomas-Greenfield recibió el martes un fuerte apoyo bipartidista en el Capitolio, y más de 20 republicanos se unieron a los demócratas para confirmarla como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.
The nomination is confirmed.
Según expertos, este fue una importante victoria para la administración Biden en su intento de volver a comprometerse con el organismo mundial, después de 4 años de postura de Estados Unidos primero del presidente Donald Trump, que dejó a Estados Unidos aislado internacionalmente.
Cuando Estados Unidos aparece, cuando somos consecuentes y persistentes, cuando ejercemos nuestra influencia de acuerdo con nuestros valores, Naciones Unidas puede ser una institución indispensable para promover la paz, la seguridad y nuestro bienestar colectivo.
Greenfield dijo que trabajará para que Irán no logre un arma nuclear, apoyará a Israel y aclaró que Estados Unidos tendrá que reaccionar duramente a las acciones enemigas de Rusia mientras se buscan intereses comunes. Hablando de China, Greenfield fue muy criticada por ser suave con el país asiático en el pasado, algo que ahora ella negó firmemente.
En particular, sabemos que China está trabajando en todo el sistema de la ONU para impulsar una agenda autoritaria que se opone a los valores fundamentales de la institución, los valores estadounidenses. Su éxito depende de nuestra continua retirada. Eso no sucederá en mi periodo.
Se conoce que se ha enfocado en asuntos de África, pero aún no es claro cuál será la posición de Greenfield sobre América Latina. Pero la embajadora entrará, Yasmín, en una situación delicada para el continente ahora, después que Estados Unidos recortó los fondos de UNICIDA y otras entidades como el Fondo de Población para Centroamérica.
Jacopo, gracias por el reporte.
Cuando regresemos, proyecto de ley en Estados Unidos busca suspender asistencia a Honduras. Les contamos por qué al volver.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Aumenta la cifra de muertos en las cárceles de Ecuador tras los motines generados por enfrentamientos entre bandas criminales que se disputan el control de varios centros penitenciarios del país. Desde Quito, Néstor Aguilera nos amplía.
A 79 se elevó el número de personas que murieron en 4 cárceles ecuatorianas localizadas en 3 provincias. La cifra fue actualizada en la mañana de este miércoles por el Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad tras una jornada en la que predominó la violencia. La principal hipótesis sobre el amotinamiento tiene relación con disputas entre bandas para alcanzar el poder en las cárceles.
2 grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de la libertad.
Para el consultor y analista en temas de seguridad, Ricardo Camacho, los hechos ocurridos configuran una tragedia, especialmente por el grado de violencia evidenciado en los asesinatos.
Que se hayan dado 79 muertos de esta manera es algo impresentable para el país.
Consultado por La Voz de América, Camacho se mostró preocupado por los problemas estructurales que muestra el sistema penitenciario. Propuso, entre otros aspectos, invertir en tecnología, mejorar la formación de personal para el cuidado de los centros de privación de la libertad y tomar elementos de sistemas más avanzados como el chileno o el costarricense, aunque aclaró, los resultados demorarán.
En unos 2 años, si usted tiene los recursos necesarios, la voluntad política del gobierno, unas personas que profesionales que manejen el SNAI, yo creo que en 2 años estaría ya en funcionamiento la escuela penitenciaria.
Tras los hechos de este martes, el presidente Lenín Moreno instruyó a las Fuerzas Armadas ejercer un estricto control de armas, municiones y explosivos en los perímetros exteriores de los centros penitenciarios. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En Honduras ya hay reacciones tras el anuncio de un proyecto de ley propuesto en Estados Unidos que busca que el gobierno estadounidense sancione al país latinoamericano por actos de corrupción significativa y violaciones de derechos humanos. El informe con Óscar Ortiz.
El proyecto de ley presentado por 8 senadores demócratas suspendería cierta asistencia de Estados Unidos a Honduras hasta que la lucha contra la corrupción presente resultados concretos para enfrentar la justicia. La norma menciona los cuestionamientos de los cuales ha sido objeto el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Esto ya ha generado reacciones de expertos en derecho penal.
Mientras tanto, el presidente Juan Orlando Hernández reafirmó su lucha contra la corrupción mediante una declaración pública.
Si ya sabían que yo había mostrado que sería implacable, que crearía las leyes y las herramientas para vencerlo, que los íbamos a perseguir, que los capturaríamos y serían extraditados, que no se haría trato con ellos, porque había una voluntad política inclaudicable y la sigue habiendo hasta el final de mi gobierno.
Lo que están haciendo ahora es retomando, bajo el amparo también de un aliado estratégico que es el gobierno de Joe Biden, cosa que no tenían con el gobierno lleno de complacencias para los corruptos de Centroamérica de Donald Trump.
Pero para este analista, dicha ley no solo se estaría castigando al señalado de Estados Unidos por supuestos actos irregulares.
Afecta a víctimas inocentes. Las sanciones no solo van para los cuestionados,
sino que van también para las sociedades, para los pueblos.
Ned Price, portavoz del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, recalcó que no harán excepciones si hay líderes políticos participando en actos de corrupción o narcotráfico. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Estados Unidos reconoció a 12 personas del mundo como campeones internacionales anticorrupción. Entre los galardonados hay 2 latinoamericanos.
Tal como lo había anunciado, la nueva administración de Estados Unidos incluye como uno de sus ejes principales el combate a la corrupción. Como parte de esos esfuerzos, el Departamento de Estado reconoció la labor de 12 personas que se han destacado por su labor en cada uno de sus países, donde, según un comunicado, han trabajado para defender la transparencia, combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas. 2 de ellos son latinoamericanos. Diana Salazar, de Ecuador, quien actualmente desempeña el cargo de fiscal general del Estado, y Juan Francisco Sandoval, de Guatemala, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien considera este reconocimiento como un aliciente para seguir trabajando.
Un impulso para continuar desarrollando el trabajo.
En 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad investigó 125 casos, desarticuló 19 estructuras y logró 225 sentencias. El fiscal Sandoval asegura que, pese a que falta mucho por hacer, es importante destacar el avance alcanzado.
Lo que hemos hecho y que la tarea que diariamente desarrollamos no sufra tropiezos, contratiempos ni se paralice.
Además, resaltó el apoyo que continúa por parte de Estados Unidos. El Departamento de Estado afirma que la corrupción amenaza la seguridad y la estabilidad, facilita la delincuencia transnacional y desvía recursos públicos y privados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En minutos, el presidente de Nicaragua y su relación con Estados Unidos y la Unión Europea.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
El presidente Daniel Ortega dio indicios de querer un acercamiento con Estados Unidos y la Unión Europea. Donaldo Hernández nos trae los detalles.
Observadores políticos como Fanora Vendaño creen que las sanciones que Estados Unidos y Europa le han impuesto a más de 24 funcionarios nicaragüenses en los últimos 3 años no han ayudado a resolver la crisis sociopolítica.
En Nicaragua las sanciones no han demostrado que han cambiado el rumbo político de la línea del gobierno de la administración Ortega.
Razón por la que el experto considera que se deberían suavizar esas medidas punitivas.
Relajarlas implicaría también un mensaje de los Estados Unidos, entablar un diálogo serio con puntos muy claros sobre cómo se va a retornar a un sistema democrático en Nicaragua.
En su más reciente discurso, el presidente Daniel Ortega apeló a un diálogo con Estados Unidos y Europa. Sin embargo, el opositor Luis Fley afirma que mientras el líder sandinista no muestre voluntad de garantizar elecciones transparentes, la administración Biden no cederá.
Si quiere que le quiten las sanciones, tiene que hacer las reformas electorales que le está exigiendo la OEA, y como la resolución del 21 de octubre. Solamente de esa manera las sanciones podrán quitárselas.
Entre tanto, recientemente el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que la administración Joe Biden está comprometida a apoyar al pueblo nicaragüense y su demanda de democracia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Después de la pausa, orgullo latinoamericano. Una mujer es galardonada internacionalmente por excelencia en las matemáticas. Ya volvemos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Una hispana fue galardonada con el Premio Internacional por las Mujeres en la Ciencia. Veamos la historia.
Con geometría, álgebra y teoremas, la doctora Alicia Dickenstein analiza reacciones bioquímicas, estructuras y comportamientos celulares. Sus contribuciones a las matemáticas la hicieron merecedora del Premio L'Oréal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia.
Hay que descartar ese preconcepto de yo no nací para las matemáticas. No es una cuestión genética, es algo que se adquiere. Y la matemática básica está cableada en nuestro cerebro de la misma manera que la facultad que tenemos los seres humanos de hablar. O sea, la matemática básica la hacemos porque somos seres humanos.
Según los organizadores, sus investigaciones edificaron vínculos con la física y con la química.
Nuestros cerebros están dentro del universo, están construidos con las mismas leyes que el universo. Nuestro cerebro, que los planetas, que todo lo que está alrededor, ¿verdad?
Datos de la UNESCO revelan que el 33% de las personas que se dedican a la investigación son mujeres, por lo que, según la académica, hay que eliminar las inequidades que están en la base de la sociedad.
De que no es femenino, o bueno, que las mujeres podemos menos. O sea que el trabajo que nos queda es desarmar estas cosas más sutiles.
5 de las mujeres que han ganado este galardón en años posteriores recibieron el premio Nobel.
A mí me alegra mucho porque hace visible la matemática, porque hace visible que también es una carrera que las chicas pueden elegir.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y bien dicen que después de la tormenta llega la calma, pues justamente eso fue lo que pasó con cientos de tortugas que la semana pasada salieron del mar aturdidas por las gélidas temperaturas en Texas. Voluntarios las resguardaron para evitar que se congelaran y ahora todas ellas han sido retornadas a su hábitat natural con ayuda de la Guardia Costera y los guardianes de los parques y la vida silvestre de Texas. Con esto nos despedimos y nos vemos mañana con más información.
Opens up when we touch it. It's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. I don't do well with the drama. No, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in nirvana. But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain it. The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feels so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. They say we're too young and the then the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. They say we're too young and the then the players say don't go crushing. Wise men say fools are rushing, but I don't know.
Chance, the rapper.
The first step pleases the father.